Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa Informativo, que tenemos que iniciar con un lamentable suceso que tuvo lugar el pasado sábado con la muerte de un hombre electrocutado en un invernadero del litoral granadino. Vamos a hablar también de estadísticas relacionadas con el uso del centro de acogida de inmigrantes del puerto de Motril, que ha bajado notablemente la cantidad de personas alojadas durante 2025. Vamos a hablar también de educación con un interesante proyecto de investigación en el cual está inmerso el IES Nazarí de la Villa. Más asuntos pasan por la conmemoración del 8M con actividad en el puerto de Motril esta mañana. Vamos a hablar también de asuntos del ámbito cofrade, pero en este caso con un cambio de recorrido que tiene lugar para la Semana Santa de Motril, pero en este caso vinculado con un peligro que puede suponer el estado de un inmueble. Desde el ayuntamiento se han informado todos los detalles. También vamos a hablar de otras cuestiones, por ejemplo, el plan de explotación de playas de Almuñécar, o también la vuelta de la casita de la igualdad al Colegio Mayor Zaragoza para, en este caso, hablar de corresponsabilidad en el hogar. Mejor si los temas destacados que tenemos para contarles en este informativo los resumimos en titulares. La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre electrocutado en un invernadero de la costa. La cantidad de inmigrantes llegados en patera acogidos en el nuevo cate del puerto de Motril se reduce en casi un 90% en 2025. El alumnado del IES Nazarí se adentra en la nanomedicina en un proyecto de investigación con la Universidad de Granada. El puerto de Motril reúne a mujeres profesionales del ámbito portuario con motivo del mes de la mujer. El Ayuntamiento de Motril anuncia que la Semana Santa modificará su carrera oficial por motivos de seguridad. Adjudicadas 60 concesiones del Plan de Explotación de Playas de Almuñécar y La Herradura. Y vuelve la casita de la igualdad al Colegio Mayor Zaragoza para fomentar la corresponsabilidad en el hogar.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Guardia Civil ha abierto una investigación acerca del fallecimiento de un hombre este pasado sábado, 7 de marzo, a consecuencia de una posible electrocución mientras trabajaba en un invernadero de Castillo de Baños, pedanía costera del municipio de Polopos, en la costa tropical. Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía detalló que durante la tarde del sábado, el teléfono 112 recibió un aviso desde el Centro de Salud de Castelldefels alertando de que había una persona electrocutada y que finalmente había fallecido. Bajo este contexto, la Benemérita ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, además de activar a la inspección de trabajo para constatar si el accidente pudo ocurrir en el marco de una relación laboral. El nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros, el CATE de Motril, acogió el año pasado a los 85 inmigrantes que llegaron a bordo de pateras a la costa tropical, la cifra más baja hasta la fecha. De hecho, la puesta en funcionamiento de estas instalaciones a mediados del año pasado y el cierre de las anteriores, que presentaban deficiencias, ha coincidido con la cifra más baja de inmigración irregular llegada a las costas de Granada de la serie histórica iniciada en 2006. Así se desprende de los datos que maneja el Ministerio del Interior, que confirman el drástico descenso de inmigrantes que tratan de alcanzar suelo español por esta ruta después de 2 años de sucesivas bajadas exponenciales. Así, en 2023 se contabilizaron 1.887 inmigrantes trasladados a la dársena granadina, en 2024 fueron 718 y ya en 2025 la cifra bajó hasta los 85, lo que supone una reducción del 88%. Las primeras pateras no llegaron el año pasado hasta prácticamente el mes de junio a Motril, con lo que el nuevo CATE no fue usado hasta esas fechas, y en el presente ejercicio todavía no se ha registrado ninguna. El año de la serie histórica en que más inmigrantes irregulares llegaron a la costa granadina fue 2018, con 9.428, aunque en 2019 la cifra comenzó a descender, siguió siendo notable con 3.866. Las antiguas instalaciones del anterior CATE fueron cerradas porque ya no reunían las necesarias condiciones para atender a los inmigrantes y para que los agentes pudieran cumplir con su labor.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El alumnado del IES Nazarí de Salobreña se adentra en la nanomedicina en un proyecto de investigación con la Universidad de Granada, informa Manolo Guirado.
El alumnado del IES Nazarí de Salobreña continúa avanzando en su participación en un proyecto de investigación sobre nanomedicina dentro del proyecto de iniciación a la investigación e innovación en secundaria en Andalucía, conocido por las siglas PISA, y que ha sido desarrollado en colaboración con la Universidad de Granada. La iniciativa permite a estudiantes de secundaria acercarse al trabajo científico real y conocer de primera mano el funcionamiento de los laboratorios y equipos de investigación biomédica. La actividad tuvo lugar la semana pasada en el Centro de Investigaciones Biomédicas del Parque Tecnológico de la Salud, el PTS de Granada, donde los estudiantes trabajaron en el laboratorio junto a investigadores. La profesora de Física y Química del centro, Belén Muñoz, ha destacado el valor de esta actividad formativa, cuyo objetivo es muy ilusionante porque consiste en acercar al alumnado de bachillerato y de cuarto de la ESO a equipos de investigación que están a la vanguardia de todo lo que se está haciendo ahora mismo en ciencia a nivel nacional e internacional, ha explicado. En esta edición participan 4 estudiantes del instituto, un número reducido que responde a la necesidad de trabajar con seguridad y aprovechar al máximo los recursos del laboratorio. Trabajan con el mismo instrumental que utilizan los investigadores, que son pipetas, placas de cultivo, centrifugadoras o estufas, para que el aprendizaje sea realmente enriquecedor. Los grupos tienen que ser pequeños, ha señalado Muñoz, a la que escuchamos.
Trabajan con todo el aparataje, con los laboratorios en los que están ellos ahora mismo, ¿no?, haciendo todos los experimentos, y para darles una buena calidad y una calidad óptima y un aprendizaje de verdad que sea para ellos enriquecedor, necesitamos que sean grupos así pequeñitos, ¿no? Entonces, lo suelen hacer de esta manera, porque claro, es que ellos trabajan bajo las campanas en los laboratorios, en los mismos laboratorios que se utilizan todos los días, pues utilizan las pipetas, las placas de cultivo, la estufa, la centrifugadora, la misma máquina, el mismo aparataje y el instrumental de laboratorio es el que ellos están empleando en este proceso.
La docente también ha destacado la motivación del alumnado durante las sesiones, que tienen una duración aproximada de 3 horas. Se les hace corto, dice. Las sesiones son intensísimas, pero llegan a la 1 de la tarde y quieren quedarse más tiempo. Están muy motivados, no paran, dice, de hacer preguntas y transmiten esa pasión por la ciencia al resto de compañeros. De nuevo, Belén Muñoz.
Que se les hace corto, que las sesiones duran 3 horas, no tienen ni un minuto de descanso, porque claro, para poder transmitirles todo lo que están llevando a cabo, necesitamos que sean sesiones intensas, ¿no? El ritmo es intensísimo, pero es que a ellos se les hace corto. O sea, a nuestra chica y a nuestros chicos se les hace corto, llegan la 1 de la tarde y quieren quedarse allí. O sea, que están muy motivados desde el principio, quieren repetir, no sé, quieren venir, les encanta, no paran de hacerle preguntas y vienen transmitiendo la pasión por la ciencia al resto de sus compañeros y compañeras, ¿no? Cosa que también es muy gratificante.
El proyecto se centra en la nanomedicina, un campo emergente que busca desarrollar tratamientos más precisos contra enfermedades como el cáncer. Según ha explicado la profesora, esta disciplina investiga cómo transportar fármacos directamente a las células tumorales mediante nanopartículas. Son como pequeñas naves en las que se introduce el medicamento y se lleva directamente a la célula dañada, evitando que se dañen células sanas, como ocurre con algunos tratamientos actuales. Además del aprendizaje científico, la iniciativa también permite al alumnado reflexionar sobre su futuro académico y profesional, ya que las científicas estuvieron charlando con ellos y aliviándoles un poco la presión que sienten en bachillerato sobre qué carrera elegir o qué nota necesitarán. Salieron, dice, muy motivados, ha explicado Muñoz. El proyecto consta de 4 sesiones y finalizará el próximo 26 6 de mayo con un congreso en el Parque de las Ciencias de Granada, donde los estudiantes presentarán públicamente los resultados de su trabajo. Desde el IES Nazarí siempre dicen que los motivan para que hablen en público y que sus estudiantes van a exponer su proyecto delante de todo el público que esté en ese congreso, y será una jornada, apunta la profesora, muy bonita. En esta edición, 58 centros educativos solicitaron participar y solo 34 fueron seleccionados, entre ellos el IES Nazarí.
Con motivo del mes de la mujer, el puerto de Motril ha acogido un encuentro de mujeres profesionales vinculadas a la actividad portuaria con el objetivo de visibilizar su papel en el sector marítimo portuario. La cita ha reunido en torno a 70 mujeres que desempeñan su labor en distintos ámbitos del recinto portuario, desde estibadoras y administrativas hasta gerentes de empresas que operan en la dársena, transportistas y profesionales vinculadas a la actividad marítima y pesquera. También han participado representantes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de su sección fiscal, Policía Nacional, Capitanía Marítima, Aduana, Naviera Armas Transmediterránea, además de la jefa de la lonja, Armadoras de Barcos Pesqueros y Marineras. El encuentro ha querido poner rostro a estas profesionales que desde diferentes responsabilidades y sectores contribuyen cada día al funcionamiento y desarrollo de la actividad portuaria. La iniciativa ha servido además como espacio de convivencia, poniendo en valor su aportación en un ámbito tradicionalmente masculinizado. Al desayuno ha asistido el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, quien ha destacado el papel cada vez más relevante que desempeña la mujer en todos los ámbitos del entorno portuario. José García Fuentes.
Un sector que tradicionalmente se ha considerado muy masculinizado, pero que poco a poco estamos viendo, y esto es una prueba de ello, de que cada vez la mujer juega un papel más importante en todos los ámbitos, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que desarrollan su trabajo en el puerto, todos los servicios portuarios, servicios de aduana, el servicio fiscal, el sector pesquero incluido, y todos los sectores de servicios y de operaciones portuarias, con lo cual nos parecía importante también dar esa visibilidad, ¿no?, al papel de la mujer en un sector, como digo, que lo requiere, ¿no?
Tras la inauguración del encuentro, García Fuentes se ha ausentado para ceder todo el protagonismo a las participantes de la jornada. Por su parte, la responsable de Igualdad de la Autoridad Portuaria, Belén Sánchez Cantalejo, ha señalado que esta iniciativa persigue dar visibilidad a la mujer portuaria y reconocer la labor que desempeñan en los distintos ámbitos del puerto.
Ha sido una forma de integrar las medidas que plasmamos en nuestro plan de igualdad, en la que una de las cosas que queríamos hacer era dar visibilidad a las mujeres, y hemos empezado desde dentro hacia afuera. En Navidad celebramos un desayuno solamente de las mujeres de la autoridad portuaria. Fue, digamos, la experiencia piloto, funcionó muy bien y esta vez hemos querido abrirlo a todo el recinto portuario. Esperemos que podamos seguir dando visibilidad a la mujer, que saltemos la valla del puerto para seguir dando visibilidad a todas las mujeres, que desde los colegios conozcan que hay otras oportunidades que no son tan conocidas.
El encuentro se enmarca dentro de las actividades con motivo del mes de la mujer del puerto, con las que pretende seguir avanzando hacia un sector marítimo portuario más igualitario, diverso e inclusivo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha celebrado esta mañana en las inmediaciones del Parque de los Pueblos de América, junto a la Fuente de la Esperanza, el acto institucional con motivo de la celebración el 9 de marzo del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, con el recuerdo muy presente de María Teresa Fernández. El 9 de marzo, Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, es una fecha para el recuerdo, la solidaridad y el compromiso colectivo, un día para quienes faltan y también para quienes siguen buscando y esperando. Así lo ha dicho la primera edil motrileña, Luisa García Chamorro, acompañada por miembros del gobierno y la corporación municipal, también representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que han querido rendir homenaje a la familia de María Teresa Fernández, pero sobre todo a su memoria. Hablamos de la joven motrileña desaparecida el 18 de agosto del año 2000 y que sigue muy presente en la memoria de toda la ciudadanía. Miembros de la familia de María Teresa han leído una carta muy especial, mientras que también se ha leído el manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo de esta jornada reivindicativa por los desaparecidos. García Chamorro ha querido trasladar el mensaje directamente a la familia, que desde el ayuntamiento expresan una vez más todo su cariño, respeto y apoyo a Antonio Fernández, a Teresa Martín y a todos los familiares y amigos de María Teresa, recordando que ningún gesto puede llenar el vacío que deja una ausencia, pero sí queremos que sepáis, ha dicho, que no estáis solos, que toda una ciudad camina a vuestro lado. El manifiesto señala que desde las entidades locales, como la administración más cercana a la ciudadanía, queremos expresar hoy nuestro apoyo firme y unánime a todas las familias que viven la desaparición de un ser querido, haciendo especial hincapié en que el primer impacto de una desaparición irradia el entorno más próximo, el barrio, la calle, el municipio. Por eso nuestro compromiso empieza aquí. Los ayuntamientos y diputaciones reiteramos nuestra voluntad de acompañar a las familias desde el primer momento, ofreciendo orientación, información y apoyo institucional, facilitando los trámites necesarios y actuando como referencia cercana, inmediata y permanente, concluye el manifiesto.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Semana Santa de Motril contará este año con un recorrido alternativo en su carrera oficial debido a motivos de seguridad relacionados con el estado de un edificio situado en el tramo final del itinerario. La decisión ha sido adoptada por el Ayuntamiento y la Agrupación de Hermandades y Cofradías tras detectarse posibles riesgos estructurales en un inmueble ubicado en la esquina de la Plaza de España junto al consistorio. El cambio se ha anunciado este lunes en rueda de prensa por parte de la concejal de Relaciones Institucionales con las Hermandades y Cofradías, Maite Jiménez, y otros ediles del Gobierno Municipal, además del presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Motril, David Merino. En este caso, el concejal de Infraestructuras y Obras Públicas del Ayuntamiento, José Valderas, explicó que el Ayuntamiento decidió actuar después de registrarse desprendimientos en la vivienda, lo que motivó la realización de un estudio técnico para evaluar su estado. El informe ha determinado que existe un posible peligro en la cubierta, agravado por los episodios de lluvias registrados en los últimos meses. Las actuaciones previstas incluyen alejar la valla de seguridad de la fachada, apuntalar zonas sensibles del interior del inmueble y reforzar la fachada para evitar nuevos desprendimientos. Para ello, el ayuntamiento trabaja ya con técnicos municipales y una empresa especializada. Ante la proximidad de la Semana Santa, cuyo inicio está previsto el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, el edificio afectado se encuentra precisamente en la entrada de la Plaza de España, donde finaliza el tramo de la carrera oficial. Por este motivo, el consistorio y la agrupación de cofradías han acordado organizar los itinerarios. La concejal Maite Jiménez ha subrayado que la reorganización se ha tenido que ajustar a las circunstancias técnicas y de seguridad, reiterando que la celebración de la Semana Santa es una prioridad para el equipo de gobierno. Lo decía así la concejal Maite Jiménez.
Somos plenamente conscientes de lo que este enclave significa para nuestros ciudadanos y para nuestras hermandades. Sin embargo, quiero que tengan la plena seguridad y el convencimiento de que este cambio de recorrido no restará ni un ápice de esplendor a nuestra Semana Santa. Desde este ayuntamiento garantizamos la cobertura total de todas las necesidades logísticas, técnicas y de seguridad que requieran los nuevos itinerarios. No vamos a escatimar en recursos. Ya estamos trabajando codo a codo con la agrupación de hermandades y cofradías para asegurar que cada rincón de este nuevo itinerario esté a la altura de la excelencia que merece Motril.
Por su parte, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, David Merino, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Según ha explicado, la carrera oficial mantendrá el tramo inicial que comienza en la Plaza Gaspar Esteva y finalizará a la altura de la Administración de Lotería, una modificación que tendrá carácter excepcional. Es David Merino.
Desde que el viernes a las 2:45 de la tarde recibimos la comunicación que no podíamos pasar por la calle Romero Cibantos, habiendo transmitido tanto al ayuntamiento, prensa y los itinerarios definitivos, nos pusimos manos a la obra y reunimos a la Junta General de Hermanos Mayores para la confección de una nueva carrera oficial que nos permitiera evitar la calle Romero Cibantos, donde está situada la casa que tiene el peligro. Dado lo tarde que ha aparecido este problema, no nos queda otra que hacer una carrera oficial improvisada, dejando solamente la primera fase de esta, que va desde la calle Gaspar Esteva a la altura del negocio Flores Correa y terminando en el final de la Plaza de las Palmeras, a la altura de la Administración de Lotería.
El pasado viernes se celebró además una reunión urgente entre responsables municipales y los hermanos mayores de las cofradías para informarles de la situación y coordinar las necesidades logísticas y de seguridad derivadas del nuevo recorrido. Desde el ayuntamiento aseguran que ya trabajan en medidas como el refuerzo de la iluminación, la adecuación de los espacios y el dispositivo de seguridad ciudadana en los nuevos itinerarios. Nos vamos al Muñecar, donde el Ayuntamiento ha aprobado hoy en mesa de contratación la adjudicación de 60 concesiones incluidas en el nuevo plan de explotación de playas del municipio que regula los servicios de temporada en el litoral del municipio. El plan contempla 74 explotaciones, de las que 60 han sido adjudicadas a diferentes concesionarios que se encargarán de la prestación de servicios como sombrillas y hamacas, hidropedales, kayaks, paddle surf, colchones hinchables y camas elásticas, recursos que cada temporada complementan la oferta de ocio y disfrute de las playas sexitanas. La edil de playas, Lucía González, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de este documento, destacando el enorme trabajo realizado durante los últimos meses para sacarlo adelante. Llevamos desde junio del año pasado trabajando en el nuevo plan de explotación de playas con el objetivo de mejorar la imagen turística del municipio y ordenar los servicios que se prestan en nuestro litoral, ha afirmado. Asimismo, González ha subrayado la importancia económica que estas concesiones tienen para el municipio, indicando que este plan supone también un respiro para muchos vecinos, ya que es fuente de ingresos para más de un centenar de familias. En este sentido, la responsable municipal de playas ha asegurado que desde el ayuntamiento hemos trabajado intensamente para que durante la temporada alta estén en funcionamiento todos los servicios adjudicados en nuestras playas, con el objetivo de mejorar la experiencia tanto de vecinos como de visitantes. Por último, desde el consistorio han señalado que los 14 lotes que han quedado desiertos podrán ser objeto de nuevos procedimientos administrativos para su adjudicación, con el fin de completar la oferta de servicios prevista en el plan de explotación.
Redacción Costa.
Seguimos en Almuñécar, que ofrece un curso gratuito de manipulación de alimentos dirigido a desempleados de cara a la Semana Santa.
El Área de Formación y Empleo del Ayuntamiento Sexitano ha puesto en marcha un nuevo curso gratuito de manipulación de alimentos que se va a celebrar a partir del miércoles día 11 en la Casa de la Cultura, en horario de 5:30 a 8:00 p.m. La iniciativa está dirigida prioritariamente a personas desempleadas con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales ante el aumento de contrataciones que suele producirse durante la campaña de Semana Santa. La concejala de Formación y Empleo, Beatriz González, ha señalado esta mañana que la acción formativa pretende facilitar herramientas útiles y prácticas que mejoren las oportunidades laborales de los vecinos. En este sentido, ha subrayado que el curso se orienta especialmente a quienes buscan incorporarse al mercado laboral en sectores vinculados con la hostelería y la restauración. Durante estas fechas, el principal objetivo de la formación es ofrecer a los participantes información clara y accesible que les permita desarrollar su trabajo en el sector alimentario, cumpliendo con las máximas garantías higiénico-sanitarias y con la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción en el Área de Fomento y Empleo, situada en la segunda planta de la Casa de la Cultura de Almuñécar, o llamando al teléfono 958-63-9170. Repetimos, 958-63-9170. El plazo permanecerá abierto hasta este martes o hasta completar las plazas disponibles.
Y el Ayuntamiento de Almuñécar ha puesto en marcha un programa de vigilancia y control de mosquitos en distintos puntos del municipio tras las intensas lluvias registradas en las últimas semanas que pueden favorecer la presencia de estos insectos. Las actuaciones se desarrollan a través de la Concejalía de Medio Ambiente en colaboración con la empresa especializada Sanisur, encargada de ejecutar el programa de vigilancia y control de mosquitos vinculado a la fiebre del Nilo Occidental, dentro del plan de vigilancia de vectores supervisado por las autoridades sanitarias competentes en materia de salud pública. Desde esta área municipal señalan que se trata de un programa preventivo que nos permite actuar de forma anticipada en aquellos puntos donde pueda existir riesgo de proliferación, especialmente tras episodios de lluvias. El dispositivo contempla intervenciones de control biológico y químico en los puntos considerados de riesgo, con el objetivo de prevenir la aparición de focos de cría de mosquitos y minimizar posibles riesgos para la salud pública. El programa comenzó en febrero de 2026 y permanecerá activo hasta la finalización del periodo estival, intensificándose especialmente durante los meses de mayor actividad vectorial. La Concejalía de Medio Ambiente ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la población, destacando que no se trata de una actuación puntual, sino de un trabajo que venimos desarrollando desde hace más de un año en coordinación con las autoridades sanitarias para que nuestros vecinos estén tranquilos respecto al virus del Nilo. Y añade que este seguimiento continuo nos permite tener controlados los posibles focos donde pueden aparecer mosquitos, evitando riesgos para la salud pública y reduciendo también las molestias que estos insectos pueden ocasionar a los vecinos. Por otro lado, recuerda que el ayuntamiento ha habilitado el teléfono 958-639960 para que los ciudadanos puedan comunicar posibles puntos con agua estancada o solicitar información sobre el programa.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Vuelve la casita de la igualdad al Colegio Mayor Zaragoza para fomentar la corresponsabilidad en el hogar.
El Colegio de Infantil y Primaria Mayor Zaragoza de Salobreña vuelve a poner en marcha un curso más su proyecto educativo de la casita de la igualdad, una iniciativa que busca concienciar al alumnado sobre la importancia de compartir las tareas domésticas y avanzar hacia una igualdad real dentro del hogar. La actividad, que nació hace varios años como una pequeña instalación simbólica dentro del centro, ha ido creciendo con el tiempo hasta convertirse en un amplio espacio educativo, según ha explicado su director, José Manuel Armada. Nació como una casita con cocina, comedor y un dormitorio, pero cada año se le han ido sumando habitaciones. Ahora es casi una mansión de la igualdad, ha detallado el director. Actualmente el espacio cuenta con 6 estancias, cada una dedicada a diferentes tareas domésticas, donde el alumnado aprende de forma práctica cómo se organiza la vida en una casa. Según ha relatado el director, el objetivo principal del proyecto es doble. Por un lado, implicar a las familias en la vida del centro y por otro, educar al alumnado en la corresponsabilidad. Dice que la idea es que el alumnado sea consciente de que las tareas que hay en una casa y también de cómo se pueden abordar para contribuir a una igualdad de género real. Más allá de la parte lúdica, ha dicho el director, el proyecto pretende reflexionar sobre la realidad de los hogares. Ha dicho que seguimos viendo que el peso mayoritario en la casa lo siguen llevando las mujeres. Es José Manuel Armada.
Seguimos viendo que el peso mayoritariamente en las casas lo siguen llevando las madres. Sí, eso no lo dicen las familias, no lo dicen. Hay gran cantidad de niños y de niñas que sí, que se nota que colaboran en su casa. Esa es la idea de la Casa de la Igualdad, que poco a poco vayamos poniendo el granito de arena para que cada vez se vaya extendiendo más eso de que todos participamos en las tareas.
Desde el centro confían en que actividades como esta ayuden a transformar esa realidad, ya que la idea es aportar un pequeño granito de arena para que poco a poco la sociedad avance hacia una igualdad efectiva y todos participemos en las tareas del hogar, ha comentado José Manuel Armada. La iniciativa cuenta con una importante participación de las familias, que son las encargadas de dinamizar cada una de las habitaciones. Son precisamente las familias las que se hacen cargo de cada estancia y explican al alumnado qué tareas se realizan en cada espacio. Ha indicado el director, quien ha subrayado que la actividad sería imposible sin su colaboración. Durante varios días, todo el alumnado del centro, desde infantil de 3 años hasta sexto de primaria, pasa por esta casa educativa para participar en diferentes actividades relacionadas con las tareas domésticas. Además, este año la iniciativa se ha ampliado con un proyecto intercentros que permitirá también la visita del alumnado del Colegio Segalvina. La instalación ubicada en el salón de actos del colegio está equipada con diferentes utensilios domésticos como mesas, electrodomésticos o elementos de cocina, muchos de ellos donados por las propias familias y por el AMPA Martín Recuerda. Durante todo el año, las familias del AMPA van recopilando materiales. Si ven una mesa o un frigorífico que ya no se usa, lo guardan para la casita. Lo ha explicado hoy José Manuel Armada en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Es ya momento de hacer repaso de la agenda cultural para estos próximos días. Aquí en Salobreña tenemos este próximo jueves la presentación del libro Sucios Poemas de Amor de Rafael Calero Palma. Será en la librería 1616 a las 7 de la tarde. Más actividades que tienen lugar a lo largo de esta semana pasan por la programación del 8M El jueves tenemos la presentación de Mujeres Mediterráneas, un concierto donde habrá un diálogo musical entre el flamenco y la música árabe. Será a beneficio de Amal Salobreña, entidad para la cual irán los 10 euros de la entrada donativo que tendrá lugar para esta presentación de este próximo día 12, entonces a las 8, en el Auditorio Villa de Salobreña. Más actividad que tenemos en la costa pasa por Motril, con el Cineclub, que el miércoles y también el viernes estará proyectando la película francesa Nouvelle Vague, como siempre a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, el jueves, dentro del ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial de Motril, se desarrolla en el Centro Hernández Quero a las 8 la charla Caña, Emigración y Memoria, Motrileños en los Cañaverales de Australia, a cargo de la antropóloga Estefanía Fernández. Más actividades, la que tiene el municipio de Almuñécar. Esta semana se celebran los dos últimos conciertos del segundo Festival de Música Clásica Valle de Río Verde. El día 11 se estará presentando en el Centro Cívico de la Herradura a las 7 de la tarde el cuarteto de Alicia Tamariz, mientras que al día siguiente, el jueves, la Orquesta de la Universidad de Granada presenta en la Casa de la Cultura de Almuñécar a las 8 de la tarde música de cine en Granada. Además, dentro de la programación de Almuñécar tenemos una intensa actividad esta semana. Por ejemplo, este miércoles un cuentacuentos para adultos a cargo de José Alonso a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Tenemos también el ciclo Mirar un Cuadro con la obra La Verbena, que está analizando Isabel Vilchez, a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. El jueves, además, personajes con historia. Juana I de Castilla será en este caso la protagonista de la actividad que tendrá lugar en la Biblioteca de Almuñécar a las 7 de la tarde. Además, un espectáculo con sello salobreñero, Bataclanas Cabaret, se estará presentando este próximo viernes a las 8 y media en el Auditorio de la Casa de la Cultura Sexitana. Y tenemos también una conferencia este viernes sobre medicina cuántica, la medicina del futuro es su título, a las 6 de la tarde en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura. Y además tenemos mañana actividad del Cineclub Sexitano. Sexy Firmum es el nombre de este cineclub que nos trae esta semana y en el marco del mes de la mujer, la película Soy Nevenka, mañana a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Será además con entrada libre hasta completar aforo. Hasta aquí la agenda cultural. Ya es el momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan en la provincia cielos muy nubosos o cubiertos con chubascos más intensos en las sierras del interior con cota de nieve en torno a los 900.000 metros, temperaturas en descenso localmente notable para las máximas con vientos flojos variables en el interior y de componente oeste moderados en el litoral disminuyendo durante la tarde. Aquí en la costa tendremos una máxima de 16 grados y una mínima de 8, estará tranquila la cosa por aquí, pero sí se puede complicar en zonas como las comarcas de Guadix y Baza y la cuenca del Genil, donde habrá aviso naranja por nieve. También en las Alpujarras, en este caso el aviso por nieve será amarillo. Son las novedades que tenemos a estas horas en lo que respecta al pronóstico del tiempo. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con Todo Jazz. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.